Ingeniero Torres, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. Un saludo para vos, compañero, y tu audiencia.
Hoy estamos, como se dice, hacendosos. Estamos hablando de la casa, de los cuidados. Y tenemos que hablar del tema de energía eléctrica, porque aun cuando no nos guste, hay que aprender a limitar el uso de energía eléctrica, ingeniero.
Más bien, justamente es para cuidar, vamos a decirle, nuestro bolsillo, ¿verdad? Porque un mal uso que le demos a la energía eléctrica va a repercutir directamente en el importe de la factura que le estará llegando a cada uno en sus hogares.
Lo que pasa es que muchos nos van a decir, ¿qué me vas a enseñar si no me das luego? Sí. Si no me das energía eléctrica, ¿qué me vas a enseñar a usar? Pero probablemente el usar correctamente, no solamente que va a permitir ahorrar, sino que también va a permitir que le llegue a más gente, o mejor,
es así, a otra así gente. Así mismo, Carlos, el uso eficiente y racional contribuye a que los transformadores de distribución que están en los barrios estén ya menos sobrecalentados, menos sobrecargados, y justamente entonces no tengan que estar actuando por protecciones para salir de servicio de ahí, ¿verdad?
Pero ¿qué es lo que podemos hacer? En términos fáciles, ingeniero.
La forma más fácil de controlar cuánto se está consumiendo en el domicilio, y así vamos a decirle, estimar ya cuánto sería el consumo de un mes, es leer el medidor. Nosotros hemos disponibilizado en la página web de la ANDE, al ingresar con el NIS, que es el número que nosotros indicamos en la factura, que está en el centro mismo en color negrita, el cliente va a entrar en una opción en donde le va a presentar el cómo leer el medidor, si por ejemplo no sabía leer todavía. Y la ventaja que tiene en la página web es que está asociado directamente a qué tipo de medidor tiene en su domicilio, porque sabemos que tenemos muchas marcas de medidores, muchos estilos. Entonces, con el NIS automáticamente va a saber cómo se lee su medidor, entonces va a poder visualizar también en su domicilio cuánto está marcando la lectura con la que facturamos, que es la energía activa. En la página web también hemos disponibilizado un simulador de consumo, en donde ya te trae los datos reales de la última factura, y en el caso, ya viendo el video, el cliente va a poder saber cómo leer, carga la lectura, y automáticamente el simulador le estará dando un resultado de los kilowatts consumidos ya hasta esa fecha, con tantos días de uso, y el importe estimado de la factura. Es una forma de ir controlando, se puede controlar día a día, se puede controlar una vez por semana. Entonces, para dimensionar, vamos a decir, el consumo que se está registrando ya en la vivienda o en el comercio inclusive.
Voy a mezclar un poco esto, ingeniero, con este aviso y comunicado de la ESAP. La empresa de servicios sanitarios del Paraguay, Sociedad Anónima, informa a los usuarios que debido al corte de energía eléctrica en el centro de atención al cliente sobre Mariscal López 455 entre Perú y San José, se encuentra interrumpida la atención a los mismos. Te vas a pagar y te encontrás con este problema. No hay energía eléctrica, entonces no te pueden cobrar. Una vez que retorne la energía al edificio, se normalizará completamente la atención a usuarios. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Es simplemente una situación que no tiene que ver con lo que estamos hablando directamente, pero que tiene que ver con el servicio de energía eléctrica y tiene relación a la situación por la que atraviesa hoy el centro de atención al cliente de ESAP sobre Mariscal López entre Perú y San José. Bueno, sigamos, ingeniero, por favor, con otras recomendaciones y otras sugerencias.
Y la otra recomendación, esa es una forma de dimensionar entonces el consumo. Entonces, por ejemplo, esta mañana el cliente puede leer cuánto está marcando su medidor, realiza sus tareas normales durante el día, conecta su aire acondicionado a la noche, y mañana temprano puede volver a realizar la lectura. Y ella va a ver un estimativo entonces del consumo que se dio en 24 horas, y eso multiplicado por 30 días nos va a dar el consumo probable que se va a dar en toda la instalación. Entonces, eso multiplicado por la tarifa, en el caso de residencial, un precio promedio podría ser 420 más o menos guaraníes, nos va a dar el importe de la factura. Es una forma de controlar, autocontrolarse y controlar mismo a la ANDE, ¿verdad? Entonces, puede verificar en el caso de que existan errores, justamente para poder corregirlos antes inclusive de la factura. Otra recomendación que nosotros damos también a la hora de utilizar los acondicionadores de aire es la regulación de la temperatura. Una temperatura recomendable, inclusive por estudios internacionales, ya porque inclusive ayuda a la salud, o mejor dicho, evita que se presenten algunos problemas respiratorios, especialmente en personas mayores, es la de usar entre 24 y 25 grados el equipo. Entonces con eso también el motor, que es el que trabaja para enfriar, vamos a decirle, el ambiente, trabaja mucho menos horas en la noche.
Eso es lo que sería interesante, porque estábamos hablando más temprano, ingeniero, aquí con los compañeros, de que básicamente estamos llegando al mismo nivel de toda aquella conciencia que se había generado con el uso de agua potable, por ejemplo, que le beneficia por un lado a la productora de agua, en este caso ESAP, y también por tratarse de un bien no renovable, ¿verdad? Pero se decía que hay que tener un uso racional del agua potable y se enseñaba cómo utilizar y cómo no utilizar. En el caso de la energía eléctrica, como estamos llegando a ese nivel de que si no usamos racionalmente, sencillamente nos quedamos sin suministro porque colapsa el sistema, ¿cuáles son las buenas prácticas que tiene que tener el usuario para evitar situaciones de colapso de la red del sistema?
Primeramente son los mantenimientos de los equipos. Es bien sabido que en este periodo de enero, febrero, el mayor uso que se da en las viviendas especialmente es por el acondicionador de aire. Los otros electrodomésticos menores son, así como su nombre lo dice, son de menor consumo, por ejemplo los televisores. El otro equipamiento que también tiene un alto consumo es son las heladeras y especialmente los congeladores, ¿verdad? Que si se realizan la apertura y cierre continuo de las puertas, también el motor trabaja más horas para justamente mantener la temperatura interior. En el caso, volviendo al caso de los acondicionadores de aire, una recomendación también que se da es la de ayudar, vamos a decir, la redistribución del aire con ayuda de ventiladores de techo o ventiladores de pie en todo caso, ¿verdad? Justamente da una sensación ya también de disminución de temperatura al usar en forma combinada estos equipamientos.
O sea que puedes poner, por ejemplo, tu acondicionador de aire a 24 grados y allí le prende el ventilador.
Así mismo. Algunos también recomiendan, depende también la ubicación de las piezas, por ejemplo. Hay piezas que toda la tarde le da el sol. Entonces, por supuesto, para poder enfriar ese ambiente hay que bajar la temperatura, por ejemplo, a 20 o 22 grados, y una vez que vaya refrescándose el ambiente, se puede alzar a 24 o 25 grados y ayudar el aire con los ventiladores de techo.
Cuando vos tenés un teléfono cargando y después desenchufás el teléfono, el cargador queda conectado a la electricidad, ¿eso sigue consumiendo?
Hay una corriente ínfima que sigue circulando ahí, que son unas corrientes de arranque, y justamente todos los medidores electrónicos que hemos instalado ya en los últimos años son capaces ya de detectar esas corrientes. Por ejemplo, el televisor, cuando se apaga, generalmente queda una luz prendida cerca de la pantalla, eso es el estado de stand-by que se le denomina, y esas son pequeñas corrientes también que siguen consumiéndose. Y hay varios equipos electrodomésticos en las viviendas que quedan en ese modo stand-by, por ejemplo los decodificadores los señales de televisión, los equipos para wifi y varios equipamientos, inclusive las notebooks, los cargadores notebooks, y esas son corrientes o consumos fantasmas se le denomina muchas veces, que uno no esperaría que no esté consumiendo nada, pero sin embargo sigue consumiendo y el medidor registra, y si quedaran 24 horas del día los 30 días al mes, ya va sumando al consumo total del mes.
Ingeniero, ayer contaba también el presidente de la institución que hay pérdidas, es decir, en la instalación de la casa, los cables que van al tablero, o son viejos, o están obsoletos, o de repente tienen demasiada carga, y entonces se genera también una pérdida de electricidad que en realidad la persona paga pero no usa. Entonces, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Qué se puede hacer? ¿Ustedes tienen una oficina de gente técnica que pueda ir a la casa y hacer esos cambios, o directamente uno tiene que recurrir a un electricista privado?
Todo lo que es correspondiente a la instalación interna del cliente es ya con un electricista particular. Recomendable es que siempre acuda al electricista matriculado en la ANDE, justamente para revisar las instalaciones, porque así como lo dijo nuestro presidente, la sobrecarga que se dan los conductores a través del tiempo, hay instalaciones que tienen entre 20 y 25 años de ya uso, entonces va perdiendo la aislación de los conductores, entonces se están dando pequeñas descargas que es otro grupo también de la de similar a los consumos fantasmas, que se vienen registrando las 24 horas del día, los 30 días del mes.
¿Y qué, entonces, qué porcentaje puede también influir eso en una factura?
Hemos detectado, a modo de comentario, en una ocasión, un fluorescente que estaba conectado por una... Era un estacionamiento en el centro, en donde justamente se dio un salto de consumo, de tener un consumo entre 300 a 400 kilowatt hora, se fue hasta 2.500 kilowatt. Por supuesto, el cliente reclamó, nos fuimos a verificar, el medidor funcionaba correctamente, pero nos llamó la atención esa instalación, entonces pedimos permiso para entrar porque la instalación interna no lo verificamos nosotros en el normal de los casos, y encontramos que el equipo fluorescente estaba descargando, inclusive por la estructura metálica. Entonces, esa descarga representó un aumento prácticamente del 1000% en su factura.
Claro.
O sea, se pueden dar situaciones de que haya una fuga del 5%, y se pueden dar esos casos extremos también, que se puede inclusive triplicar su consumo debido a que tiene alguna falla interna.
¿Qué tiene que hacer el usuario que considera que hay, para él, sospecha de sobrefacturación? Mucha gente escribe y te dice, antes pagaba 300.000 y ahora pago 1.200.000. ¿Pague primero y plague ese después? ¿Cómo es el sistema en la ANDE?
No. Primeramente debe verificar si la lectura que está en su factura, ¿verdad?, guarda relación con la lectura que está registrándose en su medidor, ¿verdad? Entonces, ahí se va a dar ya una idea de que si se leyó correctamente el medidor. Entonces, si la lectura que está en el medidor actualmente ya es mayor de la que pueden, la que está en su factura, entonces es correcta la lectura, entonces puede acercarse a un centro de atención al cliente de todas las agencias, y acá en Asunción también la sede central, y puede gestionar y solicitar una verificación de su medidor. Generalmente nosotros le explicamos, o sea, un modo de filtro, le explicamos, por ejemplo, que el salto que de consumo que se da entre noviembre, diciembre, enero, justamente ya se había dado la misma situación el año pasado. Pero muchas veces la gente como compara un histórico que está en la factura. En la factura nosotros presentamos los tres últimos meses, entonces se compara contra septiembre, por ejemplo. Y en septiembre, por supuesto, los consumos eran mucho menos. Pero si nos comparamos al mismo mes del año pasado, es muy probable que el consumo sea muy similar a lo que se está registrando. Entonces, muchas veces nuestros clientes, al explicarle toda esa situación, están convencidos, y en el caso de que no considere todavía válida o si se da un salto bastante elevado ya entre los consumos, se puede verificar el funcionamiento del medidor, y una vez verificado se le informa al cliente si el medidor funciona correctamente o tiene algún problema.
Por último, este tema de los denominados enganchados. Supongo sí. Categóricamente es una cuestión clandestina, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo afecta esto? ¿Le afecta al vecino o no?
Le afecta en el sentido de la calidad del servicio, porque muchas veces nuestros transformadores están dimensionados en base a las cargas declaradas de nuestros clientes. Y nuestros clientes tienen medidor, sin embargo, estos no tienen. Entonces, no tenemos el control de qué potencia están instalados y de qué consumo están teniendo. Entonces, muchas veces estos enganchados, como se le denomina, hacen operar las protecciones de los transformadores y, por supuesto, queda sin energía el barrio. Pero no afecta en sí el consumo propio de la vivienda, porque los medidores están registrando el consumo de cada casa. No afecta, vamos a decirle, en la facturación, pero sí afecta en la calidad.
Claro, en la calidad, entiendo. ¿Cómo se dimensiona la capacidad del transformador para un determinado sitio?
Y es la sumatoria de las potencias que tienen instaladas cada vivienda. Si se tienen 10 viviendas y cada vivienda, por ejemplo, tiene 10.000 vatios instalados, a ella se tiene entonces por 10, son 100 kilowatts. Entonces, necesariamente para servir bien a esos clientes, hay que instalar ya exclusivamente para esos 10 clientes un transformador de 100 kVA. Entonces, a medida que si un cliente agrega, por ejemplo, un equipamiento más de 5.000 vatios, entonces eso afecta ya al transformador y ya queda sobrecargado.
¿Usted toma datos de conexiones clandestinas?
Datos en sí relevados no tenemos, pero sí siempre nos vamos a hacer cortes masivos en algunas zonas donde están operando muchos transformadores, por ejemplo.
¿Sabe por qué? Porque una lucha, acá me enviaron, dice, antes de fin de año llamé a la ANDE a denunciar una conexión clandestina y hasta ahora no tomaron ninguna medida. Dice, es una canchita de vóley improvisada en un patio baldío con reflectores para la iluminación. La conexión directamente a una columna. Está en Pirizal, esquina Juan Pablo II, barrio Santo Domingo de Lambaré. Pero nunca fueron los de la Andes.
Muchas veces también hacemos, pero lastimosamente nuestras cuadrillas salen de ahí y a la noche vuelven a conectar. Sí. Entonces por eso nosotros hemos planteado ya con el Ministerio de Desarrollo Social, no en el caso de la canchita que le estoy diciendo, en los casos de los asentamientos, ¿verdad?, de cambiar la estructura de lo que es la tarifa social. Entonces, al cambiar la estructura, no mirando ya, vamos a decirle, las condiciones técnicas, sino que el Ministerio de Desarrollo Social nos guía a nosotros quiénes son los que deben tener un subsidio de tarifa social, nosotros pensamos que va a disminuir la cantidad de gente con la que estamos, vamos a estar luchando todos los días, ¿verdad? Porque muchas veces la gente se engancha porque no tiene condiciones de pagar la tarifa normal, pero sin embargo, por la condición socioeconómica que tiene, necesita de un apoyo, de un subsidio del Estado. Entonces, al concederse la tarifa social, donde la tarifa va a ser mucho menor, ¿verdad?, y el importe total también de la factura va a ser menor, entonces ellos estarían en condiciones de pagar. Entonces cada vez iría disminuyendo la cantidad o los frentes de batalla para justamente las conexiones directas, porque como les digo, muchas veces hacemos un corte masivo en un barrio. Hace poco estuvimos 3 veces ya en un barrio en Capiatá y a la noche ya están completamente conectados.
Ingeniero Torres, vamos a seguir hablando porque vale la pena hacerlo. Muy gentil por su tiempo.
No hay problema, gracias a ustedes también por la comunicación.
Adiós, hasta luego. El ingeniero Luis Torres, gerente comercial de la ANDE.